Hoy es martes, 28 de abril, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Concha Gómez, Cristina Guirado,
Juan Muñoz y Miriam Ligero. Hoy tenemos en nuestro estudio a la actriz Carolina Cañada, nuestras habituales secciones de curiosidades y novedades y una mención a las revistas especializadas en teatro.
Y hoy, para comenzar con nuestro programa, os vamos a pinchar este tema.
Si os parece, comenzamos con nuestra sección de curiosidades que hoy nos trae Miriam. Hola, Miriam. Vamos a comentarles a los oyentes que tú y yo estuvimos hablando hace poco de las revistas en general y yo apuntaba que para muchos de vosotros son desconocidas aquellas que se refieren al teatro. Te lancé un reto y creo que vienes cargada de información sobre revistas especializadas.
Pues sí, Concha. No sabía yo que en torno al teatro hubiese tantas revistas y tan completas. Muy buenas tardes a todos. Hoy os traigo una sección especial, porque creo que todavía no se ha tocado este tema en nuestro programa de radio. Todos conocemos revistas como Glamour, especializada en moda, automotor, en coches y la famosa Caza y Sedal. Pero, ¿existen revistas especializadas en teatro? Pues sí, queridos oyentes. He podido encontrar información de la revista La Ratonera. Es una publicación asturiana dirigida por Francisco Díaz Fáez, Boni Ortiz y entre otros. Pero desde agosto del 2013 no tenemos noticias suyas. No solo nos hablaba de las obras que estaban en cartelera en ese momento, sino también nos encontrábamos con artículos y entrevistas relacionadas con el mundo del teatro. Y en La Ratonera he encontrado una entrevista que le hicieron a nuestra querida Concha en enero del 2008, que hablaba sobre lo que hacían en ese momento los dramaturgos españoles, y hay una frase que dice Concha que me ha gustado mucho, y es: «Me gusta la ironía, prefiero la sonrisa a la carcajada». Y espero siempre con mis obras dejar un pozo de reflexión en el espectador.
Oye, qué bueno que Miriam no solamente te escucha en clase, sino que además te lee, Concha.
Me lee. Miriam, esto estamos ganando puntos.
Ya. Porque no quieres ser piedra.
Efectivamente, ya te lo cuento.
Y bueno, Juan Carlos Rubio también era uno de los entrevistados que definía sus obras como hijos propios. Pipirijaina fue otra de las revistas más famosas en el panorama teatral. Fue creada en 1974 en Madrid. Se dice que tuvo dos etapas durante su publicación. La primera se ocupaba más del teatro independiente y la segunda fase, desde el 76 al 83, se dedicaba a un aspecto más amplio. Tenían páginas de críticas e investigación que hablaban sobre la sociedad de ese momento, colaborando con ellos Pedro Altares, Talavera y Ángel Fernández Santos. Pipirijaina desapareció en 1983, siendo en cierto modo relevada por otra publicación similar, que se llamaba El Público. También quiero hablaros de Primer Acto, revista semestral creada en 1957 por José Ángel Ezcurra. En ella criticaban el curso del teatro internacional, con especial atención a los ámbitos latinoamericano y español. Cada número incluía el texto íntegro de una obra inédita y significativa, acompañada de los comentarios sobre el autor, el texto y la puesta en escena. Para finalizar, actualmente podemos encontrarnos con la publicación Revista Teatros, en formato digital y en papel. Podéis encontrar más información de esta revista en revistateatros.es. En ella se habla del panorama actual de la cartelera teatral, incluyendo programación, vídeos, concursos y entrevistas tanto a actores como directores de este gremio.
Pues bueno, y también os quiero apuntar que podéis meteros en Google y teclear ACTEI, que es una revista especializada donde además hay críticas, espectáculos teatrales, de calle. Es la edita la empresa Acterbay, que tiene una librería aquí en Madrid, por detrás de la Casa Encendida, que se llama Yorick. Es una revista, una tienda especializada, librería especializada en teatro. Y bueno, y algunas otras cosillas que ya, de las que ya iremos hablando.
Pues
bueno, pues aunque no lo habéis oído, aunque no lo habéis oído, acaba de entrar por la puerta nuestra querida amiga Cristina. Bueno, a ver, vamos a aprovechar para recibirla. No, vamos a dejar tu sección, si te parece bien, para después de la entrevista de Carolina y que te asientes con tranquilidad. Pero bueno, a todos vosotros que nos estáis escuchando, Cristina hizo un parón en la asistencia a nuestro programa para ser mamá. Y hoy que ha dejado a Jaime, su niño, pues vuelve a buen recaudo, vuelve con nosotros. Bueno, antes de nada, ¿qué tal te sienta eso de ser mamá?
Ah, pues fenomenal. Y además, como es tan bueno, pues es muy fácil.
¿Tan bueno como su mamá?
Bueno.
Cristina se ha olvidado en todo este tiempo de que la radio hay que acercarse al micro para
sí,
hablar.
Es verdad.
Entonces, yo sé que es la emoción de vernos.
Bueno. Ahora.
Ahora se te ve,
vale,
perfecto.
Pues
se te escucha perfectamente y se te ve todavía mejor.
Te paso, Juan, para que nos pregunte, o sea, para que nos presentes.
Pues sí, porque tenemos en el estudio a una actriz joven, dinámica, que ha participado en teatro, cine y televisión, que vive en Leganés y que hace un tiempo habló con Concha para protagonizar una de las obras de la compañía de teatro estable. En este caso era ¿Dónde estabas, muñeca?
Cuando estábamos a punto de comenzar los ensayos, Cristina se quedó embarazada.
Carolina.
Hoy es verdad, Carolina. Carolina, fíjate.
Es que estábamos, es que es
Carolina
verdad que
se
ha sido
quedó
un momento
embarazada.
De muchos embarazos.
Sí, sí. Y decidimos esperar una nueva ocasión para trabajar juntas. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, muy encantada bien. De estar aquí.
¿Qué tal tu niña?
Pues muy bien, enorme ya.
Bueno,
ya
estupendo.
Hace mucho de eso.
Bueno, pues la primera pregunta es...
Te la hago yo, ¿me dejáis?
Te dejo la segunda.
Venga.
Vale. Mira, quería preguntarte, como actriz profesional y en activo, ¿cómo es que te dio por aceptar representar un personaje en una compañía de teatro amateur?
Pues porque yo creo que el teatro es teatro y da igual a qué nivel se haga. Y estuve investigando a ver qué había por la zona y vi que vosotros estabais al lado, así que me venía muy bien. Y porque también se aprende mucho de gente que está empezando. Y yo considero que la gente que está empezando está tocando las bases de la interpretación y viene muy bien recordarlo todo. Y ya te digo que el teatro es teatro, sea del nivel que sea. Así que...
Fenomenal.
Y el teatro era la razón por la que yo... quise ser actriz, así que para mí no hay un actor más profesional que otro, así que
pues esa era además mi segunda pregunta que bueno ni
no,
tan
te
siquiera
dejo,
la
te
había
dejo que la hagas tú,
ni tan siquiera la había escrito y es ¿qué te llevó a tomar la decisión de ser actriz?
Lo he pensado muchísimas veces, pero realmente creo que fue algo que se fue formando en mí desde siempre. En casa era yo la danzarina, la que montaba el show, y creo que tiene mucho que ver con que yo pasaba mucho tiempo sola, por la distancia de edad del resto de hermanos. Y creo que eso potencia mucho la imaginación. Y bueno, pues... yo montaba siempre todo eso, era la que patinaba, la que hacía, ya te digo, cada show de la familia y fue pues una salida natural.
Me suena mucho esto que cuentas porque yo soy hija única y también montaba mis propios shows familiares.
Claro.
Bueno, Juan, dinos.
Pues me he perdido, Concha.
Pues muy bien.
Tercera pregunta.
Pues no te preocupes, pues tercera pregunta. Bueno, como sabes, imparto clases de teatro en los talleres concertados del Ayuntamiento de Leganés, ¿no? ¿Qué lugar crees tú que ocupa la formación en un actor?
Hombre, es básico. Yo entiendo que hay gente que tiene talento natural, pero la mayoría lo que tenemos es más bien pues, una inercia, un deseo, cierta habilidad. Pero eso hay que trabajarlo desde la base. Y además creo que es algo que hay que hacerlo durante muchísimo tiempo, para crear esa disciplina del trabajo tan importante en el actor, para que cuando salga en su día a día en casa, cuando ya no tenga clases, cuando no tenga trabajo, siga trabajándose como actor.
Hablando de trabajos, yo sé que has intervenido en distintos sets, distintas series, anuncios de televisión, uh-huh. y tuviste una participación ciertamente relevante en Yo soy Bea. Y bueno, ¿qué recuerdas de todo eso? ¿Cuál es el papel que a ti te ha gustado más, tu personaje que te ha llenado más? ¿Y con el director que mejor has trabajado o más a gusto te has sentido?
Bueno, yo recuerdo un trabajo muy bonito cuando yo estudiaba en la Universidad Popular de Jaén. Uh-huh. Y allí hice de Magdalena en la casa de Bernarda Alba. Y me gustó muchísimo por el conflicto interno que tenía ella y externo también, obviamente. Luego, un trabajo que a mí me encantó fue una serie inglesa que hice. Hacía un personaje de española, aunque tenía que trabajar en inglés. Pero estuvo muy chulo porque era una manera distinta de trabajar a la española. Ajá. Y el personaje en sí estaba muy bien porque era como la chica buena que realmente no lo era, ¿no? Y a mí me encanta hacer de mala. Pues yo en mi vida diaria soy muy pava. Y hacer de mala pues tiene su cosa, ¿no?
Claro, oye, claro. ¿Cuáles fueron las diferencias que viste en la forma de trabajar en cuanto a lo que se hace en Londres y lo que se hace aquí en España? Ya que nos has comentado esto, pues estaría muy bien que, uh-huh. que
bueno,
nos...
creo que en realidad es más bien en la cultura anglosajona al completo con respecto a la española. Bueno, aquí normalmente hay tanta prisa por hacerlo todo, y hablo desde el respeto y todo, pero hay mucha prisa siempre para rodarlo todo. Y se ensaya más bien poco. A mí me sorprendió allí muchísimo que me llamaron para ensayar un día antes y yo estaba como alucinando. Digo, ¿ensayar? O sea, pero dirás, ¿pasar el texto? No, ensayar. Y yo, vale. Y estaba encantada. Y luego, no sé, la forma de trabajar en el set es completamente distinta en general. No sé, la forma de organizarlo todo. Siempre cuento que a mí en un día me pusieron 9 secuencias y vino el productor en persona a pedirme disculpas. Cuando aquí un prota se puede cargar a la espalda 10 y tantas.
Yeah.
O sea, uh-huh. yo, compañeros de Yo soy Bea, por ejemplo, uh-huh. se hacían sus 18, 20... En fin, claro, también era una serie diaria ya. Y la mía en ese caso era una semanal, pero...
O sea, pero bueno, muy cuidado, lo notaste más cuidado, ¿no?
Sí, sí.
En general, uh-huh. no tan precipitado.
Sí.
Bueno, te he preguntado antes que con qué director has trabajado mejor y yo creo que a lo mejor eso es ponerte en un aprieto porque cada uno te habrá aportado cosas. Voy a cambiar la pregunta si te parece.
Vale.
Vamos, pero puedes contestar las dos. Que es... ¿Qué le pides tú a un director de teatro?
Que sepa dirigir.
Bien.
Que sepa lo que quiere. Uh-huh. Porque me he encontrado, pero bueno, con un director de teatro y de cualquier otra cosa. La mayoría de la gente sabe lo que quiere o no, a veces tampoco lo saben, pero no saben cómo pedírtelo. Uh-huh. Por eso yo valoro tanto un director que sea un buen director de actores. Porque saber, o sea, consiste en eso, en sacar del actor precisamente lo que quieres. Y eso no todos lo saben hacer, así que...
Muy bien.
Eso es para mí lo fundamental. Luego ya para todo lo demás yo me adapto y tal, pero eso para mí es muy deseable.
Perfecto. Bueno, pues no sé en qué proyecto estás metida en este momento. ¿Tienes alguno así en puertas que puedas hablar de él?
Sí, hay una obra de microteatro que uh-huh. me ofrecieron hace poco... pero que se ha aplazado a septiembre. Uh-huh. Y bueno, ya más adelante pues vendremos, si tú quieres.
Pues a mí sí, me gustaría mucho. Y yo creo que a todos los que nos escuchan pues nos gustaría saber de vosotros, uh-huh. qué es lo que hacéis, dónde vais a estar, o sabes la idea o
es
todavía no.
Es que precisamente al cambiar de fecha cambiaremos también de sala.
Ah, perfecto.
Entonces
pues nada,
ahora
me lo haces llegar.
Uh-huh.
y os venís por aquí.
Claro.
Bueno, y a ver, que alguna o alguien quiere preguntarle más.
Yo quiero preguntarle, ya que estuvo en Londres, a mí hay una cosa que me sorprende, ¿no? Y es la diferencia que existe en los montajes visualmente, uh-huh. Visualmente y a nivel interpretativo, cuando vas a un espectáculo a Londres o a Nueva York, con respecto a lo que se ofrece aquí en Madrid. Yo no sé si tuviste la posibilidad de ir a ver algo de teatro, de lo que se está haciendo allí en Londres. Sabes que hay mil obras en cartel, y si tú realmente en cuanto al nivel actoral y en cuanto al nivel de los montajes que se representan ahí en la capital londinense, ¿ves diferencia con respecto a lo que hay aquí en España o no? Porque es verdad que hay producciones como El Rey León que garantizan que es el mismo espectáculo que hay en Londres o en este caso en Nueva York. Pero siempre se ha comentado, por lo menos a mí siempre me ha llegado, que realmente el nivel de los actores, el nivel de trabajo y el nivel de lo que se ve en escena en otros sitios dista mucho de lo que hay aquí en España. No sé si tú nos puedes aportar algo de esto, ya que estuviste allí.
Bueno, yo he estado varias veces en Londres, pero ya te digo, esta serie inglesa se rodó aquí, en España. Sí he ido al teatro allí en Londres y, uh-huh. por ejemplo, El Rey León lo vi allí hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, lo que ocurre es que esta gente tiene otra forma distinta de trabajar. Y yo sí pienso que la gente allí tiene una preparación muchísimo mayor. Allí tienen que ser buenos cantando, tienen que ser buenos interpretando y bailando.
Obviamente no aceptan cualquier persona. Y además es cierto que lo vemos en películas y tal, que ves que cualquier actor se arranca a cantar de una forma más o menos decente. Desde luego, cuidada, seguro uh-huh. que habrá sus arreglos y tal. Pero es verdad que se exige como más disciplinas, ¿no?
Sí, allí además yo tenía un coach de acento inglés y él me decía, en Inglaterra no son nada diplomáticos. Esto, si no le gusta lo que ves, uh-huh. lo que ven, te dicen, no. O sea, de esto de tú preguntarle, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? No. Y ahí lo llevas. Y no se corta ni un pelo, porque están muy acostumbrados a exigirse mucho. Uh-huh. Y por tanto también exigen mucho, porque claro. ellos sí tienen la mentalidad de que esto es un negocio. No es un pasatiempo. Uh-huh. Y como tal, tiene que ser rentable. Entonces, claro. no aceptan a cualquiera.
A cualquiera.
Uh-huh. Y claro, la gente tiene que prepararse muy, muy, muy a fondo y pelear todos los días muchísimo más que aquí. Uh-huh. Eso es.
Bueno, pues vamos a volver a comentarte, porque yo lo hice en la primera pregunta, que nosotros provenimos de un taller de teatro. Uh-huh. Entre mis alumnos, hay mucha gente entre los 16 y los 19 años que ahora mismo tienen su idea puesta en ser actor. Uh-huh. Yo siempre les digo, aunque algunas veces me dicen, no me quites la idea, y no la quito, solo que creo que para elegir en libertad uno tiene que tener toda la información y luego ser libre para con ella hacer lo que uno cree más conveniente. Entonces, yo les doy mi opinión, pero sí que me gusta cuando viene algún profesional que dé la suya. A una persona que se está empezando a plantear ser actor como única vía profesional, a mí me gustaría que, bueno, pues te dijeras a ellos y les dijeras sí, no, qué, cómo, qué es lo que tú ves, porque siempre nos quedamos pendientes de las luces. Y muchas veces, bueno, pues nos vemos las sombras, que cualquier tipo de trabajo las tiene, es decir, uh-huh. este no es el único. Pero bueno, que no sé, ¿te gustaría?
Bueno, a mí me cuesta mucho dar consejo a la gente, porque creo que con la ilusión no se debe de jugar. Uh-huh. Pero también es que yo ahora estoy en un momento en el que me lo estoy planteando todo muchísimo desde hace tiempo. Y bueno, tienen que entender que no van a tener una vida estable probablemente nunca, que en muchas ocasiones les va a tener que mantener su pareja, que no es plato de buen gusto, que alguien quizá menos preparado le va a quitar un personaje, que esa persona puede acabar triunfando y tú no, y tú lo tienes que ver continuamente en la tele o en el cine y tal. Uh-huh. Y hay que estar mentalmente muy, muy, muy preparado. Sé que también la fortaleza mental se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Pero hay que ser muy, muy fuerte para afrontar el rechazo. Yo aquí en Madrid, en los dos primeros años que estuve, hice como 400 y pico castings. Uh-huh. De publicidad, de ficción, de tal. Y realmente no hice todos esos trabajos. De hecho, hice muy pocos. Y hay que aprender a llevar bien el rechazo. Uh-huh. Hacer casting es maravilloso para ponerte en tu sitio.
Para pulir, ¿no?
Es una cura de humildad bastante, sí, bastante
totalmente
buena, ¿no?
Sí, 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 porque tú llegas aquí a Madrid como, voy a hacer la caña. Y luego, pues claro, yo hacía como 4 pruebas al día o algo así. Y ya al final acabé hablando con la agencia y le dije, mira, no me digáis que estoy finalista, porque luego es mucho peor para mí,
claro,
estar ahí como, uy, estoy finalista.
Sí, es que y es luego, el peor momento.
Oye, mira, que no, que no te cogen. Mm. Así que ya al final yo cogí la mecánica de ir al casting, hacerlo y luego ya olvidarme. Y si te llaman para darte algo, genial, si no, pues nada.
Fenomenal. Pues yo creo que, hombre, es una información que yo siempre suelo dar, y la suelo dar en ese sentido también, ¿no? Mm. Que para ser ahora mismo actor profesional no solamente hay que valer como actor, sino tener un bagaje y una fortaleza mental, bueno, que te sepa poner en un momento determinado, te sepa salvaguardar de esos vaivenes, ¿no?
Mira, a mí cuando yo era jovencita estaba empezando, un director de foto me aconsejó en una cena y tal, dice, si quieres ser actriz, vive primero. Claro, yo decía, sí, pero si me dedico a vivir, no estoy siendo actriz. Uh-huh. Y entonces no puedo hacer de adolescente. Entonces ya tendré que hacer de veinteañera o claro, de lo que sea. Y claro, a mí, yo recuerdo que me sentó muy mal, pero claro, con el tiempo lo entendí. Que si tú no has vivido determinadas cosas, luego cuesta entender al personaje. Uh-huh. Pero me sigue quedando eso, bueno, pues si sigo viviendo, ya nunca más voy a hacer de adolescente, ¿no?
Bueno, pues seguro que suerte, grandes papeles te esperan también.
Bueno, por suerte yo siempre he sido muy canijilla, entonces siempre he aparentado algo menos.
No, podía ahí arañar un poquito. Luego en tus fotos en Facebook se verá. Que es que esto es verdad, o sea, es un bellezón. Bueno, eso Miriam, ¿tenéis alguna
Miriam quiere hacer una pregunta,
curiosidad,
¿no?
O algo.
Sí, a ver, a todos nuestros invitados les solemos hacer una pregunta final, como, uh-huh, ¿qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciésemos?
Jolín.
Te hemos pillado a traición. Pero no tiene, ¿qué decir?
No tiene por qué ser,
no tiene
de
por
teatro,
ser nada trascendental. Tú puedes decir, pues que qué voy a cenar esta noche, que es que no tengo nada. Si
o aprovechar para decir, mira, me apetecería hablar de esto, pues este, claro, es el momento.
Jolín, pues no lo sé, la verdad, me pilláis muy a desmano, pero no sé, esta noche me voy al concierto Luquillo, ¿vale?
¿A qué bien?
No sé, entonces, oye, ¿qué queréis hacer lo de esta noche?
¿Te parece preguntarle a dónde va a ir esta noche?
Vale, ¿a dónde vas a ir esta noche?
Pues voy a la Riviera, al concierto de Luquillo.
Muy bien.
Muy bien. Muy
¿te chulo gusta?
No es la música que más me gusta, uh-huh, pero me parece muy divertida. Y bueno, me han invitado a ir, así que yo pues siempre fenomenal, me apunto a cualquier concierto, cualquier
ya
tal.
Ya nos faltarás.
Porque creo que también se aprende mucho de la gente de la música. Uh-huh. Yo, mira, sí voy a dar un consejo a la gente que empieza. Tiene que ir muchísimo al teatro. Ver mucho, mucho, mucho teatro.
Ole.
Sí, sí, el otro día vino aquí a Madrid una alumna mía de Sevilla y se lo decía, digo, hay que ver mucho, mucho teatro. La gente que está en la facultad formándose tiene la suerte de tener descuento en teatro y tal, y ojo, eso es una ventaja, claro, fantástica.
Pues nada, muchísimas gracias por haber venido. De verdad que ha sido un placer. Ojalá, igualmente, que bueno, sigamos en contacto, que vamos a seguir. Uh-huh. Cuando este nuevo proyecto esté a punto de estrenarse, sí que por favor ponme un correíto, claro, y seguro que nos vemos de nuevo. Y bueno, pues que con esta última respuesta nos despedimos de ti y otra vez agradecerte que hayas venido a compartir,
encantada,
con nosotros este momento. Y para despedirnos, ¿qué has encontrado por ahí, Juan?
Pues nos vamos a ir con una canción del musical Bad Boy de Londres. Ya
perfecto,
que tenemos una actriz internacional, pues con esto nos vamos.
Venga,
un placer, Carolina. Car keys,
No.
Why?
Honey, honey, listen to me. What do you do when you blow out a tire?
Tire.
Trash it. Some holes you'll never patch.
You'll never patch.
And who do you save when your house is on fire?
Fire.
Don't bring the guy who'll light the match.
Who'll light the match?
So we'll get a post office box, and we're gonna change all the locks, and we're gonna stay with my cousins a while. And we'll get a three-bedroom house with a white picket fence and a gun and a lawyer, so smile. Gonna get a homeowner's loan,
yeah.
Gonna get an unlisted phone,
yeah.
Gonna get away from a town gone insane.
Kinda thought they would.
And we'll get a three-bedroom house. Affordable three-bedroom house with a great big pit bull on a chain.
Okay, 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 right.
We'll get a front gate that locks, and we'll get away from these ignorant pigs. And we'll get a three-bedroom house, a livable three-bedroom house, three-bedroom house, and some plastic surgery and wigs.
For who?
For all of us.
Right.
And Edgar will soon have
a garden to walk in,
his own driver's license,
a car,
no, a van. And Edgar will soon have life suits and a briefcase.
Y ahora quería yo decir que tenía muchísimas ganas de escuchar esta música que voy a poner ahora. Porque es la música de nuestra Cristina,
sí,
así
sí,
que
me
vamos
suena.
Con la sección de Cristina.
Bueno, pues hoy vengo con un personaje histórico, pero un poco alejado de las profesiones directamente relacionadas con el teatro. Hoy voy a hablaros de un político. Se llama José Antonio de Armona y Murga y fue alcalde de Madrid durante el reinado de Carlos III. Bueno, ya muy, muy antiguo. Histórico, he dicho. ya que sin él no podríamos hablar del teatro tal y como lo conocemos hoy, porque a él le debemos muchas de las mejoras que hay en nuestros teatros. José Antonio Armona era natural de Ávila y fue nombrado alcalde el 12 de enero de 1777. Con los demás cargos que esto mantenía. O sea, aparte de ser alcalde, pues eras intendente de los Reales Ejércitos y de la Provincia de Madrid, superintendente general de la Guardia de Sisas de Madrid, intendente de la Regalía de Aposento y juez protector del teatro. De este espectáculo, este hombre era un verdadero apasionado.
Oye,
eso.
Un momento, pero lo de que una persona ocupe distintos cargos, esto viene desde la antigüedad más
Carlos
absoluta.
Carlos III mismamente. ¿Ya ves? ¿Y por qué no vamos atrás? ¿Eh? ¿Por qué no vamos
madre
atrás?
Mía.
Y además regalía.
Y además eran variados, es que no tenían mucha relación unos con otros. Bueno, pues
echabas de menos que te interrumpiésemos, ¿verdad?
Sí. Bueno, como juez protector de teatro defendió los derechos de los actores, que en aquella época era una profesión muy poco apreciada. Ejemplo de ello es una de sus ordenanzas de orden público, donde además de indicar que no se llevara sombrero ni se fumase en el teatro, ay, que me atraganto con los nervios, se leía textualmente. No se debe gritar a los cómicos, aunque se equivoquen, pues además de faltar a la buena política y decencia del público, no es lícito agraviar a aquel que hace lo que puede y sabe por agradar a todos.
Onda.
Qué tierno.
¿Verdad?
Esto por favor, debe... que lo esculpan en una piedra. A ver si así apagan los móviles.
Bueno, o peor, cuando te dicen, no se oye.
Era un tío majete, sí.
Continuamos.
Creó distintas compañías y organizó el interior de los teatros, tanto camerinos como el espacio público. Entre otros, Armona mejoró los teatros del Príncipe, el actual Teatro Español, y el de la Cruz, y ordenó rehabilitar el Coliseo de los Caños del Peral, que fue el antecesor del Teatro Real. Por otra parte, sostuvo una encomendada lucha por mantener los bailes en las representaciones, estando algunos prohibidos y otros dando permiso para que se bailasen seguidillas. Esto y continuas intromisiones de otros regidores que consideraban que el teatro era cosa suya, crearon diversos enfrentamientos que terminaron por mermar la salud de este señor.
Sí, es que el que coge algo de teatro termina enfermo.
Acaba fatal. Pues tras superar una grave enfermedad que casi acaba con su vida, Armona presentó varias veces su dimisión, siendo sistemáticamente rechazado por el conde de Floridablanca e incluso por el propio monarca, porque él había establecido paz entre las diferentes compañías, sirviendo como mediador, ¿no? Así que finalmente Armona fallece el 23 de mayo de 1792 con 66 años de edad, pero dejó un literato, ¿no?, por así decirlo, que se tituló Memorias cronológicas sobre el origen de la representación de las comedias en España, que tiene un gran valor histórico. Y con esto...
Bueno, qué personaje más interesante, sí señor. Ay, luchar por el respeto a los actores, eso me parece muy interesante.
Pues sí,
como interesante va a ser la próxima sección de nuestro compañero.
Ay, que me digas con ganas, ¿no? Sí, la verdad es que esta semana había preparado poquita cosa. Lo que pasa es que sí que encontré algo curioso y que quería comentaros. Y es que en el Teatro Español, si no me equivoco, del 29 de abril al 24 de mayo, podéis ver la obra Mujeres y criados, de Lope de Vega. La curiosidad que envuelve a este montaje, es que es un texto que encontraron hace un año, aproximadamente, la noticia de hace un año, pues era un texto de Lope de Vega que estaba escondido en la Biblioteca Nacional, que ha estado 400 años escondidos.
Entonces, si es que cuando se esconde algo aquí, a mí me cuesta encontrarlo.
A mí me pasa habitualmente con mi casa, pero sí. Creo que tiene que ver con un problema de desorden. Igual en la Biblioteca Nacional están igual. Entonces, simplemente, si queréis acercaros a verla, tiene muy buena pinta. Y esto era lo que yo quería decir en mi sección, que tampoco es en mi sección, así hay una cosita breve de nada.
Bueno, pero a mí me gustaría mucho tener una musiquita para meter esto que quiero decir ahora. Seguro que tú has encontrado algo.
Yo he encontrado algo.
¿Algo para una receta?
¿Quieres que te la ponga antes?
Venga, pónmela.
Bueno, pues venga, te la voy a poner. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la tenía preparada para despedir el programa, pero no pasa nada porque tengo otra cosa. Nada, vamos a hacer tiempo mientras los espectadores, como si estuviésemos en la tele, nos escuchan felizmente. Ya la tengo.
Venga.
Ay, qué estrés. Te la voy a dejar así bajito de vez en cuando la subo.
Perfecto. Pues bueno, todo esto viene porque a mí me gustaba hoy meter una sección muy breve y sabrosa. Sí, una que tiene que ver mucho con la literatura en general y con nuestro teatro en particular. ¿Os acordáis del Pendón Coronado? ¿Os acordáis de cómo comenzaba? Pues ya veis, querida mía, cuántos duelos y quebrantos, cuántas penas. Bien, ¿sabéis lo que son los duelos y quebrantos? Pues los duelos y quebrantos son un plato de origen manchego que consiste en huevos, chorizo y tocino entrevelado, mezclado y sofrito en sartén, que se sirve generalmente en cazuela de barro. Es la comida de don Alonso Quijano, el Quijote, la que come los sábados, según el libro de Miguel de Cervantes. Receta sabrosa y llena de calorías para quien tiene que luchar con molinos casi todos los días. Por ejemplo, los actores.
Por ejemplo, pues con esta receta, con receta incluida, nos vamos hasta la semana que viene. Y nada mejor para dejaros con un buen sabor de boca que con la canción que tenía preparada, que no sabía yo, que le interpretaba Vainica Doble y Joaquín Sabina.
Y Joaquín Sabina, corazón.
Esto ha sido una cosa que me ha dejado todo loco, así que con esta os dejo. Algunos os sonará.
Pínchala.
Venga, hasta la semana que viene.
Venga.
Vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao, ajicil y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al filipil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta.